que a medida que pasan las horas, el silencio de Hamás se volvía más inquietante. Si los terroristas que gobiernan y resisten en la franja el asedio del ejército de Israel dicen que no, no habrá nada que hacer. Es más, las consecuencias ya las advertía el propio Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
This can be done the easy way.
Esto se puede hacer por las buenas o por las malas, pero se hará. Preferiríamos que fuera por las buenas, pero debe hacerse.
But it has to be done.
Las noticias de última hora son esperanzadoras. Hamás se inclina, dicen, por aceptar ese plan de paz, según ha anunciado a la cadena CBS, una fuente cercana a las negociaciones. La organización terrorista que gobierna en Gaza podría dar una respuesta mañana miércoles. El primer ministro qatarí y el jefe de inteligencia egipcio se reunieron ayer lunes con representantes de Hamás para presentarles este plan de 20 puntos del presidente Trump. A la espera de esa respuesta oficial, ¿qué cosas buenas tiene el plan presentado por el presidente de los Estados Unidos? Una, desde luego, muy clara. Ya no se habla del alocado plan de un resort para una Gaza convertida en paraíso del pelotazo inmobiliario. Es positivo que se involucre a los países árabes de la zona y que Estados Unidos deje claro a Israel que no puede ocupar Cisjordania. Y tampoco aparece la exigencia a los gazatíes para que se marchen de la tierra que habitan. Cosa distinta es que todo quede tan arrasado que allí finalmente no se pueda vivir. ¿Y qué es lo peor de este plan? Pues que se elabore por dos de las tres partes en conflicto, que se plantee como una especie de ultimátum a Hamás y los artífices del proyecto digan eso de por las buenas o por las malas o terminar el trabajo, expresiones que no invitan demasiado al optimismo. La inmediata liberación de los secuestrados, que queden vivos en manos de los terroristas de Hamás, la puesta en libertad de presos palestinos o la promesa de amnistía para los miembros de Hamás que depongan las armas son todas propuestas bastante razonables. En clave doméstica, Pedro Sánchez quiso estar a la cabeza del movimiento contra Trump y contra Israel al mismo tiempo que se negociaba este plan de paz. No midió bien sus tiempos el presidente, aunque ahora haya reaccionado con reflejos, saludando el plan como una oportunidad para detener la barbarie. Sumar y Podemos ya han dado por finalizado un plan de paz al que ni siquiera conceden una mínima oportunidad. Posiblemente porque si llega la paz, a la izquierda radical se le acaba el argumento de la guerra en Gaza del que tanto provecho están sacando. Trump ha presentado la propuesta con esa seguridad marca de la casa y adornándose con comentarios sobre el mucho trabajo que tiene y que al final todo el mundo tiene que recurrir a él. Eso sí, ya se ha dado cuenta a estas alturas que los conflictos del mundo no se arreglan en 48 horas. Algo es algo. Y en este momento el mundo espera que llegue la paz y hay motivos para la esperanza. Están pasando más cosas. La unidad militar de emergencia se dirige ya hacia la isla de Ibiza, donde prosigue activado el nivel rojo por las lluvias torrenciales que están cayendo. Lluvias que han anegado bajos, garajes y calles, además de dejar a numerosas personas atrapadas en ascensores. Vamos allí a Ibiza. Sonia Rivas.
Y es que en la isla han caído en poco más de dos horas hasta 200 litros por metro cuadrado. La ciudad sigue inmersa en un caos con calles y comercios inundados y los bomberos no dan abasto. Pablo Garriz es director general de emergencias.
Ha seguido descargando y tenemos acumulados de más de 200 litros por metro cuadrado en dos horas. Lo que nos ha generado una situación de pico que nos ha obligado a tener que reevaluar la situación.
Zonas del hospital y del aeropuerto anegadas y la petición a las familias de que no vayan a buscar a sus hijos a los colegios son algunas de las situaciones vividas hoy en Ibiza.
Seis comunidades autónomas superaron el año pasado el crecimiento económico medio de España y dos, Madrid y País Vasco, se situaron por encima de la media de la Unión Europea en cuanto a riqueza. Marta Ruiz.
La renta per cápita de los madrileños rozó los 45.000 euros por habitante y la de los vascos superó los 41.000 frente a la media europea que cerraba el 2024 en los 39.870 euros. Si nos fijamos en la media nacional, la renta per cápita fue de 32.633 euros y por debajo extremeños, andaluces, ceutíes y melillenses. En cuanto al crecimiento, Murcia fue el motor con un repunte del Producto Interior Bruto del 4,5%, seguida de Canarias y Baleares. Ambas también por encima del 4 frente al 3,4% de la media nacional. Y a la cola, Cantabria y País Vasco, con crecimientos que no llegaron al 3% según el Instituto Nacional de Estadística.
La Audiencia Nacional confirma el procesamiento de cuatro miembros del grupo criminal que intentó asesinar al ex vicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal Cuadras. Este resultó herido grave hace casi dos años cuando recibió un disparo en la cara a plena luz del día y en pleno centro de Madrid. Patricia Rossetti.
La sala de lo penal rechaza el recurso de 4 de los procesados por el juez Pedraz en el mes de julio por pertenencia a organización criminal y tentativa de asesinato terrorista. Considera suficientes los indicios que existen para confirmar el procesamiento. Indicios que se derivan de la investigación policial y judicial, destaca la sala, entre las que se encuentran entradas y registros, intervenciones telefónicas, declaraciones testificales y la información entregada por parte de varios países europeos y también de Colombia. Para el tribunal, de la investigación se deriva la posible implicación de los recurrentes como miembros de una célula afín a la causa República Islámica de Irán. El juez Pedraz procesó además a otras 4 personas, entre ellas al supuesto autor material de los disparos, que no recurrió, y al presunto coordinador del atentado y enlace directo, que se encuentra en paradero desconocido.
Y en los deportes, hoy vuelve la Champions para el Real Madrid y el Atlético tras el derbi de este fin de semana. Luis Munilla.
Segunda jornada de la Liga de Campeones la abre el Real Madrid desde las 7 menos cuarto, ojo a la hora, en campo del Kairat Almaty, Miguel Ángel Díaz.
Ya desde el interior del estadio, ahora mismo 17 grados de temperatura en Almaty y noche cerrada. Todavía no se conoce el 11 de Xabi Alonso. Tiene 5 bajas el técnico Tolosarra, que va a introducir rotaciones. La principal incógnita es saber quién va a ser lateral derecho. Están de baja Carvajal y Tren. Podría serlo el uruguayo Valverde. Enfrente, un Kairat que pelea la liga local y que está tremendamente ilusionado. Va a haber 23.000 aficionados en las gradas, aunque desde primera hora de la mañana muchísima gente hay en las inmediaciones de este estadio central.
Y luego a las 9, el Atlético de Madrid, Eintracht de Frankfurt, con la baja de última hora de Sorloth. El presidente Enrique Cerezo contesta a los que hablan de polémica arbitral en el derbi.
Fue incontestable el triunfo. Quien vea polémica, que se la estudie y que la repase y que se la guarde para él, porque no creo que sea una polémica para todo el mundo. Se vio un partido limpio, se vio un partido con un buen arbitraje, se vio un partido con unos jugadores que los dos querían ganar, y yo no sé qué más se puede pedir. Yo no sé dónde la gente ha visto cosas que no tiene que ver.
Hoy tiempo de juego desde las 6:15 con la Champions. Se recupera además el Valencia Oviedo de Liga a las 8. Comienza la Euroliga de baloncesto con los partidos Hapoel Barça, Baskonia Olympiacos y Virtus Real Madrid, y Carlos Alcaraz, campeón en Tokio, renuncia a Shanghái para recuperar bien el tobillo.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 22 grados y cielo parcialmente nuboso. Mañana nos espera un día veraniego con sol y subida de las temperaturas, con máximas de 27 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay tráfico lento en las salidas por la 2 en Torrejón, a 3 en Rivas, a 4 en Pinto, a 6 en Majadahonda. En la M40 en Villaverde sentido a 4 y en Pozuelo sentido a 5. El viernes 15 de mayo San Isidro y el lunes 9 de noviembre la Almudena serán festivos en Madrid capital el año que viene. Así se ha aprobado en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, que se está celebrando en el Palacio de Cibeles. Y los vehículos históricos que estacionen en la zona de bajas emisiones del Distrito Centro tendrán que pagar un recargo del 50%, una subida que es consecuencia de la necesidad de adaptar esta tasa a la Ordenanza de Movilidad Sostenible. Escuchas La Tarde.
Está hoy en espera. ¿Hay una oportunidad real de parar las imágenes terribles que nos deja el brutal asedio a Ciudad de Gaza? Lo destacábamos hace solo unos minutos. Hamás podría aceptar el plan de paz, según diversas informaciones de última hora. Mañana darán su respuesta a este plan de paz que ha presentado en las últimas horas el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En España, este plan de paz para Gaza vuelve a dividir el gobierno. Pedro Sánchez ha escrito en Twitter, en X, que se llama ahora, que España da la bienvenida a la propuesta de paz y que hay que poner punto final a tanto sufrimiento. Para la líder de Sumar, el socio minoritario del gobierno, el plan es una farsa que perpetúa la ocupación de Gaza, eso dice Yolanda Díaz. Y para Podemos, Sánchez se sitúa en el lado incorrecto de la historia. Me acompañan a esta hora de la tarde, cuando son las 4:10. Ana Cabanillas. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Fernando Bonete. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué os parece el plan de paz presentado por Trump y la polémica doméstica entre el PSOE y sus socios de izquierda?
A mí me parece que la polémica doméstica ya entre los socios de gobierno casi que no es ninguna novedad. Sí me parece más preocupante el hecho de que un gobierno no tenga una política exterior, que es una política de Estado, con toda la unidad que sí que requeriría, ¿no? En este caso el Partido Socialista y el Partido Popular por lo menos sí parece que están de acuerdo en algo, ¿no? Y yo creo que el plan de paz en Gaza puede considerarse una buena noticia, ¿no? Porque es la primera propuesta que yo creo que es realista con la situación, y tiene, eso sí, algunas aristas, ¿no? O sea, yo creo que la propuesta está bien porque es la primera, porque también ofrece una salida al bando perdedor, llamémoslo así, ¿no? Ofrece amnistía para quienes entreguen las armas, ofrece a los gazatíes que permanezcan, pero también les permite irse y la posibilidad de volver, ¿no? Pero claro, ¿quién lo ha presentado? Es que lo han presentado Trump y Netanyahu, ¿no? Que a mí me ofrecen por lo menos muy pocas garantías de que eso pueda llegar a buen puerto. Yo creo que para empezar está bien, pero tendrá que desarrollarse, sobre todo porque es un plan que está muy condicionado al cumplimiento de Hamás. Claro, en el momento en que una de las partes decide si hay incumplimiento o no, ¿no? Me parece que ese proceso puede estar alterado. Y claro, y el cómo se desarrolle el día después de que cesen los bombardeos, de que se entreguen a los rehenes, se liberen a presos palestinos, ¿no? Que todo lo que se contempla, pues también importa el cómo se reconstruirá la historia y en quién tendrá el relato. Y a mí, por esa parte, me cojea. Dicho esto, lo principal es que haya un alto al fuego y que empiece a moverse algo.
Yo creo que toda noticia de la posibilidad de la interrupción de una guerra es positiva, se mire por donde se mire, ¿no? Por definición. Luego es verdad que el futuro de este plan lo tendrá que decidir en primer lugar Hamás, de si acepta o no este plan y a ver dónde nos llevará, ¿no? En el plan hay puntos muy esperanzadores, tremendamente esperanzadores. Por ejemplo, el 7 y el 8, cuando se habla ya de la reconstrucción incluso de Gaza. No nos quedamos solo en tener un periodo de paz, interrupción del conflicto, sino incluso apuntando a futuro para reconstruir el país. Hay puntos sorprendentes, como el número 19, cuando se habla de la posibilidad de un Estado palestino. Uh-huh. Me ha sorprendido enormemente, sobre todo teniendo en cuenta las últimas declaraciones que se han conocido en las últimas semanas de Netanyahu, negando toda la posibilidad de que bajo su gobierno eso sea posible.
Eso lo mismo está recogido, si es verdad que Netanyahu ha dicho en las últimas horas que bueno, sí, que eso no va a ser
seguramente
así.
No sea bajo su gobierno, sea bajo el siguiente gobierno israelí, no lo sé, si es que las cosas van a buen puerto. Y luego hay posibilidades, ciertamente sospechosas, ¿no? El hecho de que el gobierno temporal lo vaya a ejercer un comité palestino apolítico, tecnocrático, pero bajo la supervisión del propio Trump, la retirada a fronteras que van a definir Israel, Estados Unidos y esta fuerza internacional de estabilización que vendrá decidida también por Trump. Y luego, bueno, ojo, hay un punto bastante curioso sobre el tema resorts que yo no lo descartaría del todo, porque el punto 10 dice literalmente que Trump creará un plan de desarrollo para reconstruir Gaza basado en la opinión de expertos que han construido las mejores ciudades milagro, las más prósperas de Oriente Próximo, y también deja caer por ahí que el desarrollo es para atraer inversiones en esas ciudades. Yo lo de los resorts, no sé si de forma de resorts, pero la idea sigue patente en el plan, ¿eh? El punto número 10. Yo creo que eso también es curioso.
Bueno, pues el plan está sobre la mesa y mañana, como decíamos, Hamás, mañana miércoles dará su respuesta y ojalá sea así y se abra una oportunidad para la paz. Bueno, el segundo asunto del día. Quedan unos flecos, estamos negociando, queda nada, decía ayer la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Esta mañana, reunión del Consejo de Ministros y la pregunta continúa en el aire. ¿Los presupuestos, qué pasa con ellos? ¿Para cuándo? Vamos a escuchar a la portavoz del Gobierno, a Pilar Alegría.
La intención y el interés del Gobierno sigue siendo el de presentar unos nuevos presupuestos. Y además, lógicamente, lo antes posible, en la mayor brevedad posible. Y conversaciones hay, claro que hay, sí, con el resto de las fuerzas políticas.
O sea que seguimos como estábamos. Llega el 30 de septiembre, es decir, llega el día de hoy, y ni rastro de los presupuestos, y vuelve a incumplirse lo que marca la Constitución, que el Gobierno debe presentar al Congreso el proyecto de presupuestos 3 meses antes de que venzan los que están en vigor. Y te recuerdo que el Gobierno de España está funcionando con los presupuestos de 2023, es decir, de otra legislatura. El Gobierno incumple por tercer año consecutivo la obligación de presentar los presupuestos generales del Estado a tiempo en el Congreso de los Diputados, lo que encamina al país a la tercera prórroga consecutiva de las cuentas públicas. Ana Fernando, ¿es normal que incumplir la Constitución no tenga ninguna consecuencia?
Pues no debería ser normal, pero lo cierto es que hemos tenido 2 prórrogas presupuestarias, nos encaminamos a la tercera y tenemos un presidente que no solo no se justifica o asume alguna responsabilidad, sino que dice que seguirá gobernando con o sin presupuestos, ¿no? Y esto ya lo ha dicho más de una vez. Me preguntaba yo, cuando decía la portavoz que estaban negociando, yo me pregunto con quién. Porque con los socios del gobierno no han contactado. Con Sumar, ni siquiera un miembro del gobierno, no ha habido unas negociaciones en serio, ¿no? Antes de presentar los presupuestos, hay que presentar el techo de gasto. Esto el año pasado lo intentaron. Lo recordaré, una semana antes de la investidura de Illa. Por lo menos lo intentaron, lo perdieron en el Congreso, fue Junts quien lo tumbó. Pero por lo menos lo intentaron. Es que en esta ocasión no hay ni siquiera un intento, no hay un papel que hayan presentado en el gobierno, no hay una votación en el horizonte. Y yo además es que tengo la sensación, claro, en todos los años anteriores, el año pasado también dijeron que lo iban a presentar y al final renunciaron. Yo creo que esto es un relato. O sea, yo creo que esto es una manera de controlar ellos los tiempos, de tener otro tema de conversación que sea un poco más cómodo, pues que Begoña Gómez o que Fiscal General o el hermano del presidente, que sacar de vez en cuando y alentar algo que realmente yo creo que ni siquiera ellos están seguros de que vaya a salir adelante, porque unos presupuestos, entre otras cosas, serían a día de hoy muy caros. Esquerra y Junts ya han dicho que no van a llegar a ningún acuerdo antes de que se cumplan lo que ya han firmado. Podemos tampoco está a favor. En fin, yo creo que esto, si al final presentan algo, será una propuesta electoral. Una propuesta electoral para María Jesús Montero que se luzca, pero yo tengo dudas de que esto vaya a salir adelante.
Por desgracia, es normal. Es normal, va camino de ser normal que el propio gobierno incumpla la Constitución de un país. Va camino de ser normal, puesto que ya llevamos 3 años incumpliendo tanto los plazos como el hecho de no contar con unos presupuestos. Por desgracia es la nueva normalidad. Y yo me pregunto, además de si es un relato y yo coincidiría contigo, Ana, también añadiría de si tienen acaso intención de presentarlos en algún momento. Y para mí, la verdad es que la respuesta a esta pregunta me ofrece muchas dudas, porque al final el hecho de presentarlos es un símbolo del desgaste permanente al que está sometido el gobierno. No puede haber, por otra parte, presupuestos si no hay gobierno, y como no hay gobierno como tal, porque no hay una coalición real de gobierno, no vamos a tener esos presupuestos. Y yo, de verdad, que me pregunto si tienen acaso intención de presentarlos. Y más bien me inclino hacia el...
Bueno, hoy en teoría era la fecha límite para presentar pues esos pasos previos de los que hablabas, Ana, 30 de septiembre. Sí es verdad que este plazo del 30 de septiembre se ha incumplido en otras ocasiones con gobiernos del PP y del PSOE también, pero es que en este caso el gobierno no ha iniciado siquiera los trámites previos. Yo no sé si existe también la posibilidad de que al final el gobierno presente esas cuentas públicas, las lleve al Congreso y allí compruebe que es imposible sacarlas adelante y tendría ya la coartada perfecta Pedro Sánchez para convocar elecciones.
Bueno, esa es una de las tesis, ¿no? Que apure hasta final de año y a final de año convoque elecciones que serían con Castilla y León y con Andalucía, porque ayer Juanma Moreno dijo que también adelantaría en Andalucía
si hay elecciones generales.
Efectivamente. Uh-huh. Yo no lo sé, yo no tengo tan claro. Yo creo que si va a perder una votación es para un adelanto electoral, pero no tengo tan claro que vaya a someterse a eso. Es que perder el poder significa también perder todos los resortes que da Moncloa, ¿no? Y que hasta ahora pues Sánchez ha empleado también para defenderse en esos frentes judiciales. Pero yo sí que creo que es importante que incluso la presidenta de la AIREF, que depende, en fin, del propio gobierno, decía la semana pasada que es que España es el único partido que no ha mandado a Bruselas ese proyecto de presupuesto. Dice que es muy difícil supervisar las cuentas. O sea, no hay una fiscalización posible de lo que se está haciendo en el gobierno, porque es que no tenemos ni siquiera un proyecto, no ya un presupuesto aprobado, pero por lo menos el plan, ¿no? El andamio presupuestario de lo que quiere hacer el gobierno, pero no lo sabemos, y lo que estamos viendo es que llevamos años concesiones a Cataluña, con bueno, financiaciones singulares que no sabemos tampoco con y tenemos otro tema que yo creo que merecería unos presupuestos, que es el incremento del gasto en defensa al 2%. No sabemos de dónde va a salir, ni lo sabemos, ni creo que lo sepamos, porque no va a haber presupuestos. De manera que bueno, pues yo creo que una reflexión merece, o por lo menos una explicación.
Vamos a incorporar a esta charla a José María Camarero, que es nuestro experto en economía de bolsillo y periodista económico de ABC. Camarero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué supone no presentar los presupuestos y tirar de nuevo con unos prorrogados? ¿Cómo nos afecta?
Bueno, al final es verdad lo que estás diciendo, que son 3 años ya en los que no se presentan presupuestos. Se habla mucho de 2023, pero primera matización, son unos presupuestos, los de 2023, calculados en 2022, ¿vale? Quiero decir que esto es muy importante, porque la economía de 2022 no tenía nada que ver con la economía de 2025 y mucho menos con la de 2026. ¿Qué es lo que, en qué impacta esto? ¿Impacta en las expectativas que puedan tener los inversores, los empresarios, las propias empresas, las propias expectativas de la economía, de los trabajadores? En fin, es verdad que en el día a día todo va a seguir rodando porque las pensiones se van a revalorizar, porque el sueldo de los funcionarios, en teoría, digo en teoría porque el de este año tampoco está todavía actualizado, y estamos en septiembre, ojo con esto, pero bueno, en teoría se puede actualizar porque las prestaciones por desempleo se van a seguir pagando, en fin, todo lo que tiene la inercia evidentemente se va a seguir desarrollando, España no se va a parar, pero hay una falta de expectativas y sobre todo, Pilar, lo que hay es una falta de proyectos para ir más allá de moverse con la propia inercia, ¿no? Y esto es muy importante en la economía. El gobierno tiene, pues, te lo puedo decir porque sé que es así, lo que es el presupuesto general del Estado, o sea, lo que son las cuentas del presupuesto general del Estado, están hechas desde hace semanas. O sea, quiero decir, esto no es una cosa que se vaya a empezar a hacer ahora el presupuesto de 2026, ni muchísimo menos. ¿Qué es lo que se va a negociar? Pues lo que se intentará negociar son contrapartidas políticas. Pero en términos generales, en términos económicos, quiero decir, ya está hecho el presupuesto general del Estado. No se presenta porque evidentemente políticamente no hay los apoyos suficientes, pero no va a cambiar mucho en términos económicos. Y luego el gobierno tiene y juega en este caso con una ventaja. Tenemos nuevas previsiones económicas del Banco de España, de la OCDE, las últimas semanas, y el gobierno sabe que si no hay presupuesto general del Estado puede aguantar perfectamente otro año, porque la propia inercia, la propia actividad económica le va a dar margen para ingresar, ojo, más de 300.000 millones de euros en impuestos sin hacer ningún tipo de cambio legal, quiero decir, solo por el movimiento que lleva la economía, más de 300.000 millones de euros, y podrá seguir moviendo las fichas del gasto a demanda. Si necesitan un mes gastar más en defensa por algún compromiso, lo hará. Si necesita sacar de un cajón dinero para meterlo en otro, lo seguirá haciendo. Por lo tanto, ya digo, económicamente hablando, es una cuestión de muchas expectativas y esto es muy importante cuando la economía va bien porque hay que aprovechar los buenos momentos de la economía, pero políticamente hablando es lo que está cuestionándolo todo.
Camarero, otra cosa, el gobierno vio como hace un par de semanas perdida la votación en el Parlamento para reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Hoy en el Consejo de Ministros ha dado un paso para endurecer el registro horario en las empresas. ¿Qué consecuencias prácticas va a tener esto para las empresas? ¿Es el plan B de Yolanda Díaz, enfadada por no sacar adelante esa reducción de la jornada laboral?
Totalmente. Pero vamos, es que esto no es que lo diga yo, es que esto lo ha dicho y nos lo ha dicho la propia vicepresidenta segunda del gobierno. Es su respuesta al veto que ha tenido en el Congreso de los Diputados su proyecto estrella, porque era su proyecto estrella de esta legislatura, la reducción de la jornada laboral, porque no había otra gran ley preparada en el ministerio como esta. Y como ha decaído, su respuesta es por la vía que lo puede hacer sin la necesidad de pasar por el Congreso, que por eso es su respuesta. Porque el registro horario, el nuevo registro horario, el endurecimiento del registro horario va a tener, decías, ¿qué consecuencias? Pues evidentemente lo que va a provocar es que todos y cada uno de los movimientos que hagan los trabajadores, pero cuando digo todos, vamos a ver hasta qué punto llega ese real decreto, porque hay incluso recelo y temor a que sea ya, a que roce la ley de protección de datos. Quiero decir, cada movimiento que podamos hacer lo vamos a tener que registrar, ¿no? No voy a dar ejemplos cuando estamos en el trabajo, pero os podéis imaginar, ¿no? Eso requiere, que está muy bien en el sentido de que, oye, si hay que pagar horas extras, por supuesto que se paguen. Si hay que hacer jornadas de 8 horas y no más, por supuesto que se hagan y demás. Pero aplicarlo y aplicarlo de forma urgente, que es lo que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, la tramitación express de ese registro, provocará evidentemente un mayor coste para las empresas y un mayor coste económico y mayor coste organizativo, porque esto no es fácil de implantar. El gobierno muchas veces tiene la idea de Pilar, de implantar medidas laborales como si todos trabajásemos en una industria, en una fábrica, ¿no? Entonces, en una fábrica es verdad que los procesos son mucho más rígidos, horarios, salidas, entradas, paros, descansos, etcétera. Pero estamos en una economía que no es industrial, es una economía de servicios y es una economía de muchas pymes y de mucho pequeño negocio. Y por lo tanto, este tipo de medidas, que ya digo que pueden ser plausibles en el sentido de que horas extras, jornadas laborales estables y tal se paguen, pero la organización de todo eso no la va a hacer una gran fábrica ni una gran corporación que ya lo tiene. La va a tener que hacer el 90% de las empresas que son pequeños empresarios. Y ahí ya te digo, habrá un coste económico y un coste organizativo no desdeñable, ¿eh?
Oye, ¿pero qué va a incluir ese registro, camarero?
Bueno, pues al final lo que incluye ese registro es una obligación de que todas las salidas y entradas al trabajo sean digitales, es decir, bueno, en el sentido de que todo esté perfectamente esquematizado, que la inspección de trabajo tenga acceso, y aquí hay un punto muy importante, que la inspección de trabajo tenga acceso directo a todos los registros de todos los trabajadores en cualquier momento. Aquí es donde puede chocar con la ley de protección de datos. Esto ya hay varios bufetes de abogados y juristas que están avisando, porque no se trata solo de vigilar las entradas y las salidas, sino de si tú tienes un complemento en la nómina por trabajar una hora extra, por ejemplo, ese acceso se va a dar también a la inspección de trabajo. Ojo, porque aquí ya estamos hablando de datos muy, muy sensibles, ¿no? Y en general, de comunicar todos los movimientos. ¿Qué pasa? No lo quería decir antes, pero bueno, si vamos al baño, ¿qué pasa?
No, claro. Todos. Te hemos dejado aquí, claro, que lo dijeras, pero era claro, lo que nos ha venido a todos.
No,
a la cabeza.
Pero es así. Vamos a ver cómo queda redactado. Pero ¿qué pasa si vamos al baño? ¿Qué pasa? Hay miles de circunstancias, ya digo. No somos todos trabajadores de una fábrica, de una cadena de producción, ¿no? Entonces hay miles de circunstancias que van a tener que quedar expresamente reflejadas en ese registro horario. Desde que entras hasta que sales. ¿Qué pasa con el teletrabajo? Ojo, ¿qué pasa con el campo? Yo siempre, ya sabes, Pilar, que muchas veces hablo, sabes que yo soy de pueblo, sí. Muchas veces hablo del campo, pero es que es muy importante.
Está muy bien, pasa? Además, que te acuerdes.
Oye, ¿qué pasa con las zonas donde no hay cobertura? Porque es que hay zonas de España donde están los agricultores y los ganaderos y no hay cobertura para los registros, digo. Entonces, todo esto, que en la teoría, en el papel, queda muy bien, hay que ver luego y hay que bajar. ¿Y por qué hay recelo no solo en las patronales, sino también en el propio gobierno? Acordaos de la lucha o pugna o fricción, como lo queramos llamar, que tuvo el ministro de Economía con la ministra de Trabajo a cuenta de la jornada laboral, ¿no? Pues esa lucha todavía está soterrada, pero hay ahí mucha, mucha tela que cortar con la posición de Carlos Cuerpo y la posición de Yolanda Díaz, te lo puedo asegurar.
Bueno, pero podemos estar tranquilos, no vamos a tener que fichar cuando vayamos al baño, camarero.
Bueno, vamos a ver cómo, claro, vamos a ver cómo.
Que tengo a Bonete preocupado.
No, claro. Yo tengo control de horario en mi trabajo con una aplicación desde hace mucho tiempo.
Pero no cuando vas al baño.
Bueno, debería marcar la pausa. Entiendo.
Claro, es que claro. Es verdad. Mira, hay una
que me estáis contando.
Vamos a ver, hay muchas empresas que ya, bueno, muchas, todas tienen muchas su registro horario, su fichaje si estás teletrabajando a través del portátil, en fin, esto el registro horario no es nuevo, ya existe. ¿Vale? O sea, lo que es el fichaje de toda la vida ha ido modernizándose, digitalizándose y mejorando. Lo que hay que ver es hasta qué punto va a llegar el nuevo registro horario cuando se habla de que sea automatizado, interoperable, digitalizado. Claro. Esas tres palabras grandilocuentes, que quedan muy bien, que están en la consulta pública que ha puesto en marcha el Ministerio de Trabajo, vamos a ver cómo quedan reflejadas en el Real Decreto. Eso es lo que hay que analizar y cómo se pone en marcha todo eso. Ojo, insisto, que el Ministerio de Trabajo no tiene que pasar por el filtro del Congreso de los Diputados. Uh-huh. Se ha buscado la fórmula con un Real Decreto, se pasa por Consejo de Ministros, orden ministerial, reglamento y para adelante, y ahí las empresas lo tendrán que hacer pues de forma, ¿qué es eso? Lo que decía antes, muy rápida.
Y aquí lo que tenemos es un nuevo choque entre gobierno y empresas a cuenta de eso, de esta medida que se ha sacado Yolanda Díaz.
Mañana,
camarero,
llegará,
gracias.
Otro, Pilar. Sí, te decía, perdona. Mañana llegará otro. Mañana, claro, llega el salario mínimo interprofesional.
Ah, bueno.
Uh-huh. Otro choque y otra medida que la ministra quiere acelerar en respuesta a ese veto que tuvo por la jornada laboral.
Camarero, gracias. Otro día hablamos con más profundidad del registro, que va a seguir dando mucho que hablar, seguro.
Venga, un abrazo.
Bueno, me he quedado alucinada, Bonete, con lo que decías.
A ver, a mí todo esto del control horario con aplicaciones digitales que ya se venía haciendo, para empezar, lo que se ha aprobado ahora me parece nada más que un premio de consolación. Premio de consolación, además, apresurado, para que la ministra pues no se sienta tan vapuleada por las caídas que ha tenido, y muy gordas, estas últimas semanas. Pero claro, es un auténtico despropósito, porque al final la gran diferencia que incluye esta ley es precisamente la fiscalización por la inspección de trabajo de esos datos. Pero si técnicamente, tecnológicamente, ¿cómo se va a articular eso? Claro. O sea, si tú lees la información del ministerio y se dice que tienen que habilitarse accesos electrónicos interoperables, garantías informáticas de autenticidad, sellos de tiempo digital, ¿pero qué es eso? Si no lo saben ni ellos. No lo saben ni ellos. O sea, ¿qué le vas a obligar a todas las empresas a tener el mismo software digital? Y si no les puedes obligar, ¿cómo vas a hacer que toda la inspección de trabajo tenga acceso a esos datos? ¿Vas a tener un cuerpo de inspectores de trabajo quintuplicado para poder hacer acopio de todos esos datos y analizarlos? Es impracticable.
Tenemos un tejido productivo que el 95% de ellos son pymes, son pequeñas y medianas empresas, que ahora van a tener que implementar un sistema, hacer un desembolso, hacer una inversión, ¿no? Y de momento el gobierno tampoco ha ofrecido alternativa o el cómo hacerlo, ¿no? Uh-huh.
Bueno, cambiando de asunto, ¿os gustan los musicales? Sí, ¿no? Sí. Pues atentos a lo que nos va a contar Rosa Rosa.
Pues el 3 de octubre llega a Madrid por primera vez en Europa Cenicienta, el musical. Música en directo, una gran orquesta de 18 músicos y una puesta en escena espectacular. Así que no os perdáis Cenicienta, el musical, y las entradas las tienes ya disponibles en cenicientaelmusical.es. Disfruta de este gran clásico, contado como nunca.
Bueno, y que a partir de mañana se incluyen nuevas señales en el examen teórico de conducir y os estamos preguntando a los oyentes de la tarde de COPE cómo recordáis aquel día. Casi que Ana Cabanillas nos cuenta el suyo, que se le atragantó un poquito, Ana, en 20 segundos.
A mí se me atragó, bueno, yo que perdí la cuenta de las veces que me presenté. No debería contarlo porque no se lo conté ni a mis padres. Cuando me presentaba yo ya me daba tanta vergüenza. Yo tenía ahí unos ahorrillos y trabajaba los fines de semana y no vi un duro en mucho tiempo. De hecho, acabé la carrera, cambié de ciudad, me volví a presentar, me preguntó que cuántas veces me había presentado. No supe decirle el número de cuántas veces me había presentado.
Una que a veces, oye, las cosas se atascan.
¿28 veces a lo mejor?
Creo que no tanta, creo que no llegué a las dos cifras, pero bueno, ahí, ¿eh?
Entonces te ganan.
Buenas tardes, gente. Yo lo hice todo en la primera. Pero es que vi un compañero al lado que fue 28 veces al teórico. No. Resulta que se tenía que sacar el carnet por narices porque le tocó un coche en un sorteo. Y no tenía más remedio que sacar el carnet. Pero como veis, yo creo que era algo psicológico. Al final, después de 28 veces.
Pobrecito.
En un saludito.
28 veces, ¿eh?
28 veces el teórico.
Sí,
qué barbaridad.
Lo bailao. Eso se llama perseverancia.
Totalmente. Pero
cuando tienes un coche y lo tienes que...
Hombre, te han regalado el coche y dices, yo me saco el carnet, aunque esté aquí toda la vida intentándolo.
Efectivamente. Bueno, anécdotas del examen de carnet de conducir. La liaste en el 607-150602.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Fíjate si esto es importante. Para que las empresas sean más productivas, bueno, es urgente trabajar y atajar el grave problema del absentismo que tiene nuestro país. Las bajas laborales están en máximos históricos. Solo para este año...
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
El hechizo está a punto de cumplirse. Esta semana se estrena por fin en Madrid Cenicienta el musical. El clásico de siempre, contado como nunca. Un gran éxito de Broadway que te hará soñar con su inolvidable música en directo. Consigue ya tus entradas.
Producido por Stage Entertainment.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab estamos de progresivos. Hasta el 50% de descuento en cristales progresivos. Y además, el segundo par de cristales gratis. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Vision Lab.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Eso.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! Ahora con los jamoncitos de pollo.
A solo 2,09 los 700 gramos, un 11% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Para ellos, la inteligencia artificial para estos adolescentes se ha convertido en una herramienta esencial. Hasta ser preocupante. Ha logrado sustituir a las conversaciones y diálogos que antes podías tener con amigos o con compañeros, pero ¿esta IA está aislando aún más a los jóvenes?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, porque no es normal que cada año te suban más el precio del seguro. Contento te tienen. Así que vete a la Mutua y todos contentos. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En los últimos días puede que te haya llegado a casa una carta explicando en qué consiste la nueva tasa de gestión de residuos, conocida como tasa de basuras, que ya entró en vigor el pasado 10 de abril en toda España, pero que algunas ciudades está llegando justo ahora. Es un impuesto bastante polémico, que se aplica en todos los municipios de más de 5.000 habitantes, pero que te afecta de una manera u otra dependiendo de dónde vivas. La gente se está mostrando molesta por lo que consideran que es volver a cobrar por lo mismo.
Popular, desde luego, no es. Necesaria, no lo sé.
Que es vergonzoso, o sea, es insaciable la sed de dinero que tiene el gobierno. Me da igual el color que esté puesto, me da exactamente igual.
Pues si sube, me parece mal. Lo ideal es que se pague como se está pagando actualmente.
Ya pagas un impuesto importante, el UBI, ¿no? ¿Cómo se llama el impuesto?
Me rebajan el IBI, está bien, si no, está mal.
Pues no estaba informado, pero bueno, me parece lógico que las tasas y los costes sean consecuentes unos con otros, sí.
No parece que guste demasiado esta tasa de basuras, que siempre ha sido, por cierto, muy polémica. ¿Os ha llegado, Ana, Fernando Bonete, la tasa?
Yo todavía no tengo nada en el buzón.
¿No habéis de recibido momento, la sorpresas. Carta? Bueno, pues hay varias preguntas que todos nos hacemos porque todos la tenemos que pagar. ¿Cuándo nos va a tocar pagarla, cuánto vamos a tener que pagar, quién está exento y cómo se puede hacer de una manera más justa. Lo vamos a explicar con la ayuda de Miguel Aguado, que es divulgador ambiental. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, a mí sí me ha llegado.
¿Te ha llegado?
Sí.
Cuéntanos exactamente, Miguel, qué es esta tasa, por qué es obligatoria y por qué genera siempre tanta polémica.
Pues mira, en un principio tenemos lo que era la famosa tasa de basuras, la normal, que de media, por ejemplo, en una ciudad, en un municipio, estaba como en 11 euros, que se correspondía con gestionar la basura en general. Toda la que tiro al cubo de la basura. Hemos ido pasando por separar, por reciclar, y de media eso tiene un coste para los ayuntamientos también, más o menos, entre 180 y 190 euros. Con lo cual, porque en general, cuando depositamos, hacemos bien una lata en el contenedor amarillo, el papel, etcétera, una vez que se lo llevan y no molesta, no nos preocupamos del resto de los costes, pero tiene un coste importante. Es verdad que de 11 a 190 tenemos una escalada. Lo que hace la Unión Europea, que lo hace para toda Europa, para todos los municipios de toda Europa, y se aprueba, que eso también es importante, mayoritariamente. Yo estoy de acuerdo con este planteamiento, pues por todos los principales grupos, el Grupo Socialista, el Grupo Popular, los liberales, se aprueba en la Unión Europea. Y viene a ser que el coste real del tratamiento y gestión de los residuos tenemos que pagarlo. De esos 11 al resto. ¿Qué pasa? Que lo estamos multiplicando por 10, de un año para otro. Esto es una barbaridad en cuanto a lo que nos repercute en el bolsillo. Si no lo pagáramos así, lo pagaríamos de otra forma, porque al final esos 190 euros que paga cualquier ayuntamiento los tiene que pagar exactamente. Y lo que se gasta en una cosa, pues no se lo gasta en otra, digamos. ¿Qué es lo que pretende? Que esta es la visión de la Unión Europea. ¿Y luego cómo se traslada? Bueno, de Bruselas al municipio, pues siempre hay un recorrido, ¿no? ¿Qué es lo que plantea? Primero, que seamos conscientes de que estamos generando una serie de residuos y que tiene un tratamiento que es bueno para todos, que es bueno para el planeta. Yo eso estoy de acuerdo, como puede estar la mayoría de las personas. Y lo que hace es incentivar. ¿Qué hacen en algunos ayuntamientos? Te diría que casi la mayoría. Yo te lo cobro y ya está. Y me ahorro lo que estaba gastando, me repercute. Es dinero público, está bien. Pero ¿qué hacen otros? Que creo que es hacia dónde debe ir y dónde está el espíritu de la Unión Europea. Lo que te cobro tiene que revertir para yo poner más contenedores, reciclar mejor y darte medios a ti, ciudadano, para que lo hagas mejor. Porque además tiene una ventaja. No es fijo. Si nuestro ayuntamiento, vivamos donde vivamos, recoge mejor los residuos, los lleva más separados, nuestros indicadores son mejores, baja la tasa de residuos o de basura del año que viene. Nos interesa económicamente, pero además ese es el objetivo. Algunos se quedan a la mitad. Yo te lo cobro y ahí está. Debería de haber, y lo hay en muchos sitios, contrapartidas en este sentido. Yo te lo cobro, pues hay más contenedores, mejores camiones. Te aseguro, entre tú y yo, entre el ciudadano y el propio ayuntamiento, que vamos a recoger mejor los residuos y vamos a tener mejor clasificados los residuos. No los vamos a mezclar.
Y eso supondría que la cuota nos baja el año que viene.
Nos bajaría, porque se pone en función de lo que el ayuntamiento acaba pagando o ahorrándose o no pagando tanto, porque lleve un ayuntamiento, cuando lleva, digamos, todo mezclado y va al vertedero, paga y mucho por ello, porque es normal. Cuando lo lleva separado, lo del amarillo, papel y cartón, etcétera, no solamente no paga, sino que tiene una ayuda, digamos, que le permite costear el todo ello. Si reciclamos más, hay una reducción de gastos, como se distribuye entre todos los que vivimos en ese municipio, pues pagamos menos. Es así de sencillo. El cálculo, luego aplicarlo es más complejo.
Claro, aplicarlo es más complejo. Bueno, decimos, para empezar, para que la gente lo entienda, esto es una directiva de Bruselas que estamos obligados a cumplir, que entró en vigor el pasado mes de abril y que aplican los ayuntamientos de las ciudades que tengan más de 5.000 habitantes. ¿Pero cómo se calcula esa tasa? Porque depende de dónde vivas, ¿vas a pagar más o menos?
Pues este es otro de los problemas, por eso decía que la distancia de Bruselas a cuando se aplica, porque es complicado. Lo lógico sería, pero es muy difícil de verificar, que yo pueda pagar en función de la cantidad de residuos que produzca. Es más, que yo pudiera, si gestiono bien los residuos, lo llevo separado, yo pagara bastante menos que aquella persona o aquella familia que pasa de todo, por decirlo así, y lo pone mezclado. ¿Pero cómo medimos eso? Y este es al ser el primer año, la forma de medirlo es compleja. Hay ayuntamientos que lo hacen por los metros cuadrados de la casa, de la vivienda, porque entienden que hay más gente. Otros meten reducciones de tasas, como en cualquier otra. Por ejemplo, este es un dilema. Una familia numerosa, pues tiene unos gastos mayores en la sociedad. Tiene muchos descuentos del 50% en muchas tasas. Pero ¿es justo que una familia numerosa, que son más, paguen menos cuando generan más residuos frente a, por ejemplo, una persona mayor, aunque tenga una casa grande, que la verdad que los residuos que genera son muchos menos? Por cierto, además son los que mejor reciclan, las personas mayores, mucho mejor que los jóvenes. ¿Es justo? Es bastante complejo. Hay que hacer cuadrar el catastro con todo ello. Entonces, cada ayuntamiento, más o menos, ha tomado una decisión distinta. Y unos es medianamente justo, menos justo o muy poco justo. Esta es una de las dificultades de medir. Tarde o temprano tendremos, como ya hay en muchos países, Y esto también pues, nos puede gustar o no. Algún tipo de tecnología, una tarjeta, que si yo deposito correctamente en ese contenedor, pues dice, Miguel lo está haciendo bien. Pero si yo cojo y lo llevo todo al gris, digamos, o al naranja, que lo hago mal, dice, Miguel, vas a pagar lo tuyo y lo de tu vecino, porque lo estás haciendo mal. Bueno, pues
que se controle de manera individual, claro.
Claro, pero eso no se hace de la noche a la mañana. La tasa se tenía que haber aplicado en este año, como se está aplicando. Desde abril podían haberlo hecho los ayuntamientos y yo les entiendo que cobrar una tasa de 10 veces más lo que se estaba pagando, pues te esperas al final. Les entiendo, lo comprendo, pero bueno, no está bien. Nos está llegando, nos tiene que estar llegando, porque ahora, por ejemplo, Correos tiene que llegar, tiene que llevar esa notificación a todas y cada una de las viviendas de toda España de más de 5.000 habitantes. Y los de menos de 5.000 no se libran. Es a través de la Diputación o de... Que es decir, lo pagamos indirectamente para entendernos. Pero si no, el coste sería de 500 euros por persona. Hay que entender que un pueblecito es más complicado.
Están llegando las cartas. ¿A ti te ha llegado, por ejemplo?
Sí.
¿Nos puedes decir cuánto vas a pagar, Miguel?
Yo, 185
euros. ¿185
euros? Sí, por eso estoy de acuerdo con... Pero cuando te llega y dices, ¡ay, que esto es mucho!
Ostras, no, me ha parecido mucho porque un compañero, tres en su casa y me ha dicho que le ha llegado la carta recientemente y son 40 y pico euros. Fíjate el contraste.
Ahí donde vive, que me cambio.
Vive en Madrid ciudad, en Madrid capital. Pues me ha parecido muy, muy bajo.
Estará en 140, a lo mejor le ha dicho 40, no lo sé, desconozco en todos los sitios. Pero de media puede estar en 120, 140 y depende también de...
Hablaré con Araquis, que ha sido el que me lo ha dicho y me ha parecido también una cuota muy baja. Digo, bueno, si son los 40, yo lo firmaba también.
Que me empadronen en su casa.
Yo lo firmaba. Te iba a preguntar, Miguel, ¿cómo reciclamos en España? ¿Reciclamos bien? Y has dado un dato ya importante. La gente mayor es la que mejor recicla.
Sí, porque los jóvenes están muy sensibilizados, y es verdad. Pero siempre digo en broma que luego se pegan unas duchas de 20 minutos los adolescentes.
Sí, me suena.
El estar concienciado es lógico. También está en otra cosa, ¿no? Pero las personas mayores, porque es nuestra cultura de toda la vida, que las cosas se aprovechan, se reutilizan. La ropa, por ejemplo, ¿no? Pues oye, que si se le puede sacar juego a la ropa, saben hacerlo. Y eso es nuestra cultura. Pero todos los estudios, esto es una opinión, podría parecer, todos los estudios, por ejemplo, de Coembes, Ecovidrio, de todos los sistemas, dicen que las personas mayores, cuanto más mayores, mejor. Y un poco bastante mejor las mujeres que los hombres. Con lo que, esto es así, 60-40%, esta es la proporción. Pero en España, en general, estamos reciclando en todo bastante bien. Por ejemplo, el vidrio, hace 40 años que tenemos el primer contenedor que se puso en la ciudad de Madrid, el primero. Y ahora nos duele, yo creo que todos lo diríamos, si yo ahora cojo y tiro una botella de vino, por ejemplo, en un contenedor que no sea el de vidrio, me diríais cualquiera de vosotros, pero Miguel, ¿qué haces? Uh-huh. Si fuera un yogur, digamos... A lo mejor hasta os lo callabais un poquito, porque bueno, no es tanto, ¿no? Hay cosas que nos duelen más, pero lo estamos haciendo muy bien. Por cierto, en una sola generación, frente a otros países que siempre se llevaban la medalla del ecologista europeo, los alemanes, que han tardado dos. Lo estamos haciendo muy bien. Estamos en cifras cercanas en algunas cosas, por ejemplo, en las latas de aluminio, en las cosas más sencillas, papel y cartón estamos fantástico, pilas de botón, las pilas normales, hace dos años que estábamos por encima de la media que ha marcado la Unión Europea para el año que viene. Y otros, pues como los envases, que nos cuesta más porque son complejos, porque es que hay envases de todo. Y a veces no sabemos qué hacer, por ejemplo, con la cápsula de café, con una percha de plástico de una tienda.
Con el brick de leche, que nunca lo tenemos claro, si es cartón o no es cartón, que por lo visto
clarísimo,
no lo es.
Clarísimo, no lo es. Va al amarillo, es un envase. Porque aunque llamamos el de plásticos al amarillo, no lo es. Tiene una capa de cartón por fuera, pero por dentro tiene aluminio y plástico. Entonces va al de envases. Tiene que ir unas plantas específicas para separarlo.
Pero Miguel, realmente todo eso no es reciclar. Lo que hacemos nosotros en casa es separar. Somos separadores.
Así es. Todo el mundo dice... Yo cuando doy una charla siempre digo, a ver, ¿quiénes de aquí reciclan? Claro, que va a una charla, pues todo el mundo levanta la mano. Y aunque no lo hagan, no van a decir que no, ¿no? Pero la realidad es que ninguno reciclamos. Separamos. Claro, sin nosotros... Los ciudadanos, por mucho contenedor que hubiera y mucho sistema, estaría vacío. Somos separadores, formamos parte de todo ese proceso. Y es fantástico, porque lo hacemos desde nuestro entorno. Pero, por ejemplo, nuestras empresas de todo tipo lo están haciendo también muy bien. A mí me gusta, porque somos muy dados a darnos caña, nuestras empresas lo están haciendo muy bien, están reduciendo envases, porque el reciclaje es la parte final. Pero lo importante es reducir lo que usamos. Pensemos ahora mismo, fíjate, en una lata de bebidas o en una botella. ¿Por qué ahora puedo apretarlas con la mano, las dos, y estrujarlas? No porque esté más musculoso, que no lo estoy, sino porque tienen la misma función, pero, por ejemplo, una lata de bebidas tiene el grosor de un cabello, una décima de milímetro, y aguanta lo mismo, 2,5 ruedas, la presión de 2,5 ruedas lo aguanta con calidad sanitaria. No podemos por la ecología beberme algo que me diera algo. Eso es tecnología, es innovación, eso funciona bien. Lo importante es que haya menos metal o menos plástico, aunque luego se recicle, que no grandes cosas. Estamos innovando lo que no vemos. Lo importante es reutilizar las cosas, reusarlas, darle otro uso, escribir por detrás en un papel. Pues eso es mejor que sea papel reciclado, porque gastamos la mitad. Aunque el 50% del papel que tienes ahora mismo en la mano, con toda seguridad, es papel reciclado ya de anterioridad. Uh-huh. con toda seguridad una lata de bebidas de aluminio ha sido otra cosa en muchas vidas. Entonces, eso es lo que nos asegura el proceso. Y finalmente, lo que ya no podemos hacer nada más con ello, pues reciclamos, que volverá a ser otra cosa. Y hay otras cosas que con tal de que no contaminen, ya es suficiente, ¿no? Quiero decir que si no lo tiramos al campo. Fíjate, por ejemplo, un plástico, un vaso de plástico. Si yo bebo, esto es una guarrería, bebo, estoy en el campo y lo tiro al campo. 500 años que tardará en desaparecer. Si por el contrario me lo guardo, que tampoco pesa, porque estoy en el campo, y lo deposito en un contenedor amarillo, ¿qué ocurre? Vuelve a ser otro plástico. No hay problema. Genera empleo y mucho. Genera un movimiento, porque al final hay empresas que se dedican a todo ello, que pagan parte de los costes y estamos en un sistema bueno para el medio ambiente, para la economía y también para mi bolsillo. Si bajo la tasa, ¿a qué nos gustará? Yo estoy deseando.
Hombre, desde luego, y sobre todo porque no sé qué pensáis, Ana, Fernando, ya para acabar este asunto. Si veis que esto, como lo ve mucha gente, si es un doble cobro, porque hay gente que dice es que ya estamos pagando un IBI, donde se supone que pagamos por este tipo de servicios.
A ver, a mí me parece que la medida, si hubiera venido explicada y hubiera venido refrendada con un plan, por ejemplo, como divulgadores, como el que tenemos esta tarde, seguramente lo estaríamos pagando con otro talante y de otra manera, ¿no? Al final se nos ha vendido esto como un tributo fiscal, cuando podía haber sido un incentivo ecológico. Y pensar, precisamente la idea que quiero recuperarla, de que si queremos pagar menos de esta tasa, debemos involucrarnos más en el proceso de la sostenibilidad.
Sí, yo creo que no sé si nos ha pillado el toro, pero efectivamente ha habido muy pocas explicaciones. Aquí la carta yo creo que ha llegado por sorpresa para todos. Incluso yo escuchaba a algún alcalde decir que él era contrario a esta tasa, pero que la tenía que acatar porque venía de Bruselas. Pero claro, si esto se plantea como algo que puede progresivamente bajar, que te incentive, que te anime, o incluso esos formatos individuales, ¿no?, en los que puedes tener rebaja en función de lo que hagas o dejes de hacer. Hombre, a mí me parece que todo lo que sea movilizar en ese sentido, bien, pero bueno, hacia sopetón nos deja un poco fríos.
La falta de información siempre es importantísima y a veces una buena medida, si no se explica, pues nos parece que cae a sopetón y no nos gusta, y es lógico.
Pues Miguel Aguado, siempre es un placer tenerte por aquí y escuchar todas tus explicaciones, divulgador ambiental. Gracias por acompañarnos un día placer. Más en la tarde de COPE.
Gracias, aunque hablemos Miguel. De dinero, gracias.
Aunque hablemos de dinero y de impuestos, que es lo que menos nos gusta a todos. Está por aquí Rosa Rosado, que nos tiene que contar algo de Save the Children.
Pues mira, Pilar, os hablo ahora sí del testamento solidario, porque incluir a Save the Children en el testamento no perjudica a tus familiares o seres queridos, porque tú decides qué cantidad de dinero quieres donar para ayudar a la infancia que más lo necesita en el futuro. Te puedes informar en el 937-3715 o en testamentosavethechildren.es. Testamento solidario, Save the Children, vidas que te quedan por vivir.
Y que estamos hablando con los oyentes de anécdotas del carnet de conducir. Ya nos ha dicho Cabanillas que ahí ya se le atragantó un poquito. Bonete, ¿no te has pronunciado al respecto?
Bueno, yo ya confesé la semana pasada que era albaceteño, ¿sí? Cosa que me alegré de que todo el mundo se enterara. Y yo hice el carnet de conducir, pues hice el examen en Albacete. Y quizá jugué con ventaja por ser un poquito más pequeñito. Así que
amigo.
A la primera, teórico y de práctica.
Con trampa.
Pero pues hay mil anécdotas relacionadas también con el carnet de conducir. Nos decía antes una oyente que se lo sacó en Francia, que allí son muy quisquillosos porque aparcó en la C y no les gustó, no sabe por qué.
Y no lo entendía, no lo veía justo.
Bueno, pues eso mismo piensa más o menos Alex.
Buenas tardes a la gente. Pues yo le quiero decir al oyente anterior que en España también son muy tiquismiquis los examinadores, ¿eh? Porque a mí me suspendieron la primera vez porque no paré en un semáforo en rojo. Pero bueno, hombre, ¿qué más da? Si no venía nadie. Venga, un saludo, gente.
Lo tenía todo controlado, no venía nadie.
No es lo mismo, si no viene nadie, a que venga un coche, ¿no? Eso también habría que tenerlo en cuenta. Bueno, esta oyente también aprobó de milagro.
Buenas tardes a la gente. Pues yo me lo saqué todo a la primera, de milagro, el práctico, porque había que girar la cabeza en un cruce para mirar si venía alguien, aunque teníamos preferencia, pero daba el sol y no se veía una torta. Entonces yo a ojo digo, bueno, pues debe estar por aquí el cruce. Y aprobé a la primera, pero de milagro, ya os digo.
Me encanta el concepto a ojo. A ojímetro.
Debe estar por aquí,
por
el
aquí
cruce,
mismo.
Digo yo.
Yo recuerdo que a mí me dijeron, el examinador va a estar muy pendiente de que esté siempre mirando los retrovisores. Bueno, pues tenía tal movimiento de cabeza que llegó un momento que me dijo, señorita, por favor, ¿puede tener la cabeza quieta? No hace falta que esté mirando constantemente los retrovisores. Pues lo mismo que está bien de tanto mirar, ¿no?, para un lado y para otro. De todas formas, cuando te sacas el carnet, es una fecha que no olvidas.
Pues yo me saqué el carnet de conducir, tanto el teórico como el práctico, los dos a la primera, un 30 de septiembre de hace 38 años. Pero lo mejor es que mi hijo Coque, hoy, 38 años después, ha sacado su carnet de conducir. de práctico a la primera también.
Mira, qué bien, qué casualidad, qué coincidencia. Qué además, hoy, 30 de septiembre.
Qué alegría cuando te lo sacas y te vas para casa.
Oh, qué liberación. Es como cuando te aprietan los zapatos y llegas a casa y te los quitas. Lo mismo cuando pruebas el carnet de conducir.
Igual, es una pesadilla, es verdad. Mucho ánimo a los que estáis ahora mismo en ese proceso. Hoy buscamos anécdotas del examen de conducir, si la liaste o no, en el 607-150602.
Fernando Bonete, Ana Cabanillas, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Muchas gracias.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Les habla su comandante. La temperatura exterior es de 23 grados. Estacionaremos en el centro comercial a las 14:23 hora local. La recogida de equipaje se hará por la puerta trasera del vehículo.
¿Me puede explicar qué hace un piloto de avión conduciendo un taxi?
Si no hay aeropuertos, pues toca reciclarse.
Entra en otrodiasinaeropuertos.com y descubre la historia completa. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA-hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
A saber qué habrá hecho. Siempre igual con los gitanos. Ya ves, nosotros pagándoles a los negros la sanidad. Primer día de uni y ya tengo que aguantar a los moros.
Mirar con distinta cara es racismo. Solo una de cada cinco personas víctimas de discriminación racial denuncia. No mires hacia otro lado. Línea gratuita 021 contra el racismo. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
¿Te imaginas un hogar hecho a tu medida? Ahora es posible. Del 19 de septiembre al 4 de octubre llegan los Días Porcelanosa. Renueva tu cocina, dale vida a tu baño y transforma cada rincón de tu casa con diseños únicos y exclusivos. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
El próximo miércoles 1 de octubre, en Herrera en COPE, nos vamos al Museo del Vino de Cariñena, Zaragoza, para descubrir la denominación de origen más antigua de Aragón. Hablaremos de enoturismo y de esta tierra única. Escúchanos y participa en el programa, el 1 de octubre, en Cariñena, Aragón. Sabor de verdad. Espacio financiado por el Gobierno de Aragón.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Ju! Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! Ahorra con los jamoncitos de pollo.
A solo 2,09 los 700 gramos, un 11% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
No es solo información, es saber dónde mirar.
Y de todos estos procesos, hermano, mujer, secretario de organización, mano derecha, ministro de Transportes, fiscal general, ¿no va a salir Sánchez por alguna parte? Pues miren, raro es que no lo hiciera. Me dirán ustedes si la legislatura es o no es un callejón sin salida.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Los últimos coletazos del huracán Gabriel han puesto el foco en las Islas Baleares, en concreto en Ibiza, donde la UME se ha activado de forma permanente con refuerzos que han llegado de Mallorca y Valencia. A esta hora la EMET ha rebajado la alerta a nivel naranja hasta las 8 de la tarde. Vamos allí para